Hoy en la mañana, el señor Gonzalo Silva, quien es director regional del Consejo del Salmón. Muy buenos días y bienvenido.
Muy buenos días a todas, muy buenos días a todas, especialmente buenos días Mauricio y
buenos días, Gonzalo.
Y a todos los que nos están escuchando Radio Genial en el 100.5 del dial.
Se lo aprendió, era bien
eso
ahí.
Es, bueno.
Es que además es periodista, licenciado en comunicación,
¿no? Colega.
Sí, colega también, así que bien.
Estamos entre colegas.
Claro. Oiga, director regional del Consejo del Salmón.
Sí.
Yo tengo la sensación que no todos sabemos lo que hace el Consejo del Salmón, y eso que nosotros vivimos en Coyhaique,
sí, claro,
y entendemos que la dinámica laboral, económica de la industria del salmón es fuerte, o sea, una de las más importantes en Chile. ¿Qué es el Consejo del Salmón?
Partamos por ahí. Muchas gracias por la pregunta, porque es importante explicarlo. Es un gremio nuevo que no alcanza a tener 2 años de vida, tiene 1,8 más o menos, nació a mediados del 2020. Y partió con 4 empresas, pero hoy en día tiene 5 empresas asociadas, ¿ya? Aquachile, Australis, Cermaq, Mowi y Salmón Aysén. Las 4 tienen una importante presencia en la región de Aysén.
Uh-huh.
Hoy en día estas 5 empresas representan más o menos el 52% de la producción nacional de salmón, ¿ya? Aquí en la región, para que sepan...
Wow.
Contratan
Espera. ¿La mitad de la actividad salmonera en Chile está representada acá, en el Consejo del Salmón?
¿En estas cuatro empresas?
El
salmón representa, las 5 empresas representan el 52% de la producción nacional.
Mira.
Y en términos de centro de cultivo, durante el primer trimestre representó el 58%.
Es importante.
Sí. Son empresas grandes, empresas con altos estándares. Y acá en la región quería comentar que contratan a más o menos 2.100 personas durante el último trimestre, al menos del 2021, en forma directa, ¿ya? Y trabajan con 2 pisciculturas acá en la región, una planta de proceso, que es la de Mowi en Chacabuco, y a veces va subiendo, pero son cerca de 80 centros de cultivo que están presentes en la región de Aysén a través de estas 5 empresas.
Sí, cuando uno crea un consejo...
Un gremio. Claro.
Bajo el nombre del Consejo del Salmón, ¿cuál es el fin? ¿Para qué se juntaron? ¿Para qué crearon este Consejo del Salmón?
También agradezco la pregunta, se nota que son periodistas, pero el objetivo del consejo es empujar o propender a un gremio... que sea más sostenible y competitivo, a una industria más sostenible y competitiva, ¿ya? Y en eso se trabaja en 5 líneas de acción. Uno es como acercarse a los grupos de interés, otro es trabajar en medidas que vayan en cuidado del medio ambiente, también darle más ciencia y tecnología a la industria, trabajar en el ámbito normativo, y el último es acercar el producto salmón, digamos, al propio territorio, que igual lo conocemos poco. En Chile comemos poco pescado, entonces ese es un poco el objetivo que tiene, y esa es la línea de acción.
Oye, ahí me quería quedar un poquito yo, porque a mí siempre me ha llamado la atención, aquí somos bien carnívoros, ¿eh? Yo soy un tipo que le gusta el asadito y todo, no tengo problema, además se nota, tengo la sensación, y a estar a 50 kilómetros del litoral, a mí me llama la atención que no comamos más pescado de lo que comemos, porque en Semana Santa nos volvemos locos,
claro,
hacemos filas, qué sé yo. Pero con todas las propiedades que tiene el pescado, deberíamos, tengo la impresión, comer un poquito más. ¿Por qué no nos hemos ocupado como país en esa dinámica en términos alimenticios?
Sí, se han hecho varias campañas, pero es un tema cultural. O sea, de hecho, los chilenos como que miramos siempre a la cordillera y nunca miramos al mar.
Del valle hacia la cordillera un poco,
sí,
podría ser, ¿no?
Claro, pero si uno va al supermercado o camina acá por el centro, hay oferta de salmón y de productos del mar, entonces... Y están ahí a disposición del que quiera, pero siempre el fin de semana preferimos hacer un asado de cordero o vacuno, claro. Y nunca vamos a decir, oye, te invito a un asado de salmón o pescado.
¿Y cuánta responsabilidad tiene la industria en eso, de provocar más, de llamar la atención, de que el aroma Porque, por ejemplo, hay unas publicidades que ya están como bien metidas en la cabeza, que un asadito y ¡fuh! Todo el mundo como lo entiende, claro. ¿Verdad? Un pescadito, ¡pum! ¿No?
Sí. Sería distinto. Obviamente tiene parte de responsabilidad, pero también el mundo del marketing, a la publicidad, se ha dedicado a la carne. Pero sí se han hecho campañas, por ejemplo, para fomentar la alimentación sana en niños, con raciones que se entregan a niños en la Junaef. Se han hecho campañas. Nosotros, por ejemplo, en Chiloé hicimos una cancatón de salmón. Se supone que la más grande del mundo, porque no se había hecho nunca, así que...
Para los récord Guinness, una cancatón.
Sí, rico. Pero fueron cerca de 1,000 personas en Curaco de Vélez y fue un éxito. Y claro, son acciones que se van haciendo todos los días, pero nosotros tradicionalmente, los chilenos hemos comido carne, entonces no es un cambio que se dé de un día para otro. Esta industria tiene cerca de 30 años, y en 30 años cambiar las costumbres no es fácil. Uh-huh. Pero tú ves a los jóvenes comiendo más sushi, uh-huh. Comiendo alga, digamos, o otros peces, entonces... otros pescados, entonces se está provocando una tendencia.
Está iniciándose. Cambio.
Está iniciándose, claro. Sí. Y mira, está iniciándose. Solo como dato de economía local.
Ajá.
Recién me metí a internet en un supermercado, los 400 gramos de salmón congelado al vacío cuesta 10.590 pesos.
Prácticamente medio kilo.
Medio kilo de salmón, 10 lucas.
Cuesta 10 lucas, claro.
Y entonces término... también tiene que ver el factor del valor del producto para que la gente pueda acceder de manera más fácil, en este caso específico de salmón estoy hablando.
Sí, claro.
Entonces también okay.
Otra de las aristas que usted planteaba al principio, Gonzalo, es el tema de cómo ustedes se están relacionando con las comunidades. Y ahí, acá las comunidades que están íntimamente relacionadas con la actividad, obviamente es Puerto Aysén, Puerto Chacabuco, Islas Huicha, ahí, por ahí está, ¿no es cierto? Ahí es donde tienen ustedes la conversación más directa con esas comunidades. Sí. ¿Cómo ha ido eso y cuánto ha cambiado desde que ustedes están como mirando esto en perspectiva?
Sí, estamos
desde el consejo.
Pero antes quisiera mencionar un tema que dijo Coté. ¿Por qué es tan caro el salmón?
Sí, para allá iba, ¿por qué es tan
perdón,
caro?
Sí.
Porque hay que, para producir un salmón a tamaño cosecha, se requieren casi 3 años. Si tú, por ejemplo, produces un pollo, digamos, son 60
meses,
días,
claro.
¿No? 60 días. Entonces,
y ¿Ha ayudado con la ciencia un poco, ¿no?
Con genética.
Con genética,
no,
claro.
No, nada GMO,
claro,
nada.
Claro.
Esto es pura genética.
Ya.
Pero 60 días versus 3 años, hay un costo de producción de salmón que no es menor.
Ah, mira.
Conseguir alimento, hay que traerlo. Además, en la industria del salmón, se desarrollan lugares bien alejados, o sea, los pollos en general están en la zona central,
sí.
donde salía la carretera y llegáis a la
donde
la
queráis,
pues. Pero acá hay que venir con el barco, con un wellboat que es un barco muy tecnológico y hay que llegar hasta la isla Huicha o cerca de ahí y volver a la planta, entonces tiene unos tremendos costos el salmón, producir un kilo de salmón. Sin embargo, es una de las proteínas más sostenibles, o sea, si uno la compara con las emisiones de CO2 que hacen otras proteínas animales que uh-huh. consumimos nosotros, uh-huh. es mucho más bajo. Pero bueno, ahí tiene varios desafíos con la tecnología, seguramente. Esta industria tiene 60 años a nivel mundial. Nosotros producimos carne vacuno hace 10.000 años, los humanos,
sí.
los salmones hace 60 años, entonces tiene... todavía
mucho
que mejorar
que
avanzar y recorrer. Y obviamente parte de esa mejora es también explicarle a las comunidades y acercarnos a ellas para decir las cosas buenas y malas que hemos hecho y conversar. Y de hecho ayer nos tocó ir a Islas Huicha por un plan de limpieza que estamos realizando allá.
Allá quería apuntar el tema
sí,
de las limpiezas.
Sí, porque evidentemente la industria del salmón tiene un pasivo ahí con residuos, pero también esta campaña nos ha permitido darnos cuenta de varias cosas. Esta campaña específica, que es una campaña de limpieza de playas sumidero, que son lugares que van recogiendo o captando basura, digamos, o residuos, producto de las corrientes, de los vientos... esta campaña nos permitió ver que, por ejemplo, en Islas Huichas, el 80% de los residuos que se han recolectado desde las playas son domiciliarios y el 20% industriales. No así en otros lugares de cercanos a Isla Huicha, como el seno Elisa, donde el 90% es de la industria del salmón y hay también domiciliario. Entonces, ¿a qué quiero llegar con esto? ¿No? Ayer estuvimos hablando con las comunidades, con representantes de la educación, con de juntas de vecinos, carabineros, armadas, etcétera. Y bueno, la industria tiene ahí un pasivo y por eso nos estamos haciendo cargo, pero también todos, nosotros, las comunidades, tenemos que avanzar en educación ambiental, porque en las playas, en algunas playas encontramos cocina a leña, basura, ¿para qué decir? Latas de cerveza.
Ahora, por ley, la industria del salmón se tiene que hacer cargo de sus residuos, ¿no es cierto?
Mira, por ley, los centros de cultivo tienen que limpiar lo que se llaman playas aledañas, que es la playa que queda al lado, ¿ya? Yeah. Pero la ley tampoco dice cada cuánto hay que limpiarla, ¿ya? Y el programa que se está impulsando a través del Consejo Salmón es que la empresa tenga que limpiarlo cada 15 días, ¿ya? Además,
pero una iniciativa propia, la ley no lo exige.
No, dice, usted es responsable de esta playa y
usted la limpia.
Límpiala, claro, nomás.
En uno, 10 años, 100 años, da lo mismo.
Claro, y si llegas en la pesca y encuentra residuos, claro, dice, oye, este centro cultivo es responsable, o múltelo, o sáquenlo, pero saquen los uh-huh. residuos, digamos. Pero no dice, y las empresas del consejo lo están haciendo cada 15 días. Además, estos residuos se clasifican para entender un poco los orígenes y qué se puede hacer con estos residuos. Y bueno, y además estamos haciendo esta limpieza de playas sumidero, que como no tienen un centro de cultivo asociado, uh-huh. no, la industria en general no está obligada a limpiarla, pero sí se están asumiendo, porque son residuos parte de uh-huh. industriales, digamos. Uh-huh. Entonces, se está trabajando en eso. Acá en la región de Aysén tenemos dos playas sumidero, uno en Bahía Low.
¿A qué le llaman playa sumidero, por favor?
Playa sumidero, sí.
Claro, es lo que decía, que son lugares que no tienen un centro cultivo asociado, eso olvídelo, pero que por las corrientes o los vientos
van
captando, claro, van captando la...
Ya, ya.
Hay algunos que le dicen resumidero, y otros sumidero, y eso lo aprendí, pero uh-huh. yo la conozco como sumidero.
Ya, uh-huh. pero por efecto de mareas, de geografía, de ola, claro. mucha de la basura, digamos, va a dar a ese sitio.
Claro, ayer veíamos la escena Lisa, que es como una U, entonces,
claro,
lo que entra ahí va a parar al fondo, y ahí la verdad que está bien impactado. Pero bueno, se está limpiando y se espera que aquí en los próximos meses ya no quede nada, pero... había, como les digo, residuos de mucha índole, sí. Principalmente industriales, pero también urbanos, digo.
Hace algún tiempo, mirando un programa de la televisión por cable, en el T13 Cable, que a veces me pego ahí el fin de semana, había un muchacho que vino a recorrer la Patagonia y dijo, oye, yo en los fiordos vi que había basura, ¿no? Y dijo, aquí hay una oportunidad de negocio.
Bueno,
y ese tipo creó una empresa para ir y sacar los residuos y habló con las empresas de salmones. Yo no sé si usted... Yo no me acuerdo el nombre.
Michel Compañón, seguramente estaba hablando.
El nombre de la empresa...
Sí, creo, Plus, probablemente.
Exactamente. Sí. Y él retiraba y además hizo algo bien interesante porque a los pescadores que salían a hacer su pega, les decía, deja un porcentaje en el bote... tráete lo que tenés que traer tú, uh-huh. pero un porcentaje déjalo libre para que me traigas basura. Y yo te la recibo acá.
Yo te la recibo gratis.
Me llamó la atención, me quedé pegado con eso un buen rato. No sé si eso está funcionando o no.
Sí, sí, porque de hecho nosotros decimos basura y uno debería decir materias primas, porque
es que,
plástico, en los metales, todo eso se puede reciclar y vender o reutilizar o generar nuevas cosas.
Eso fue lo que yo conté, porque el muchacho dijo, oye, era un hijo de un señor que llevaba fabricando plástico en Santiago toda su vida, descendiente de familia italiana, y llegaron acá con el tema de la pega del plástico. Y dijo, pero si ahí había mucho plástico, y el plástico bien utilizado puede tener 7, 8, 40 vidas. Claro. O sea, me dijo, es un buen negocio. Entonces el tipo encontró ahí una fórmula. Bueno, y yo decía, está interesante de verlo.
El 31 de este mes... junto al programa del PTI de Aysén, no sé si han escuchado hablar, pero después les puedo comentar, estamos haciendo o están organizando un seminario que busca precisamente eso, ver las oportunidades que hay en torno a todo esto, materias primas, digamos,
llamémosle así,
en playa, cosa de generar economía circular, y por algo se llama economía circular, porque se puede formar un negocio que permita disminuir la presión que se hace sobre los vertederos y generar nuevas formas de ingreso. O sea, la otra vez estaba en Puerto Montt y están generando una bolsa con redes que se encontraba en la playa, con una madera que le agregaron muy bonita y que se iba a comprar. Pero de verdad que era un artículo muy, muy bello.
Entonces, o sea, lo están reutilizando.
Claro, pero sí. Así hay ejemplos varios. Claro. Y parte de esos ejemplos se van a mostrar en el seminario.
¿Cuándo es ese seminario?
31 en formato online.
Mira.
Sí, lo están.
¿Y ahí están involucrados la gente de Aysén, el litoral
sí,
de Aysén?
Sí, sí, sí. O sea, de hecho, expone Converplast. Hay ejemplos de... Va a haber un ejemplo de un tipo que era de situación de calle... Y empezó a reciclar papel y ha ganado 2 premios internacionales. Hoy en día es un gran empresario y charlista, además, muy motivador. Pero también van a haber ejemplos locales como el de Pesca Aysén, que es la empresa con la que estamos haciendo esto. Uh-huh. Este es un tema bien importante, ¿eh? Pero este programa de limpieza de playa y sumidero no era solo retirar los residuos o las materias primas. Uh-huh. Y llevarla a un vertedero y enterrarla. La gracia era que tratar de que no volviera nada. Entonces, el claro. compromiso de esta empresa es que llega, agarra, por ejemplo, los plásticos, los chipea, lo hace...
Sí. Bolita, lo hace bolita, claro. Sí.
Y
sí.
De esa forma es mucho más eficiente trasladarlo, además.
De transporte, exactamente.
Y se mandan a Santiago y esos plásticos se ocuparon para el concierto Metallica, que en vez de la gente pisar la cancha, no sé en qué estadio fue.
En el Nacional.
En el Nacional fue, que parece que no se iba a poder ocupar. Bueno, pero, sí. Pero pusieron puros palmetas. Sí, de plástico reciclado Dyson.
Pero mira, oye, ay, eso me gustó. Ya, pero ahí hay buenas oportunidades, sí. Buenas oportunidades y podrían los grupos, no sé, grupos de trabajadores de Islas Huichas, de Huayteca, de Puerto Aysén, de Chacabuco, de Cisne, agruparse y hablar con usted y decirle, miren, ¿saben qué? Nosotros tenemos temporadas buenas, temporadas malas.
Sí, si hay una alternativa para la pesca.
Es una alternativa de otra pega más, ¿no? Sí. Yo le veo...
Sí, hay de eso y eso fue parte de lo que quisimos exponer ayer, ponernos a disposición para capacitar, pero es difícil trabajar para la industria y porque exige muchas papeles, certificaciones, porque los trabajadores tienen que estar con contrato, no pueden haber deudas previsionales, etcétera, etcétera. Y para algunas pymes, por ejemplo, ayer había un pescador que no tenía la tarjeta de tripulante de nave menor, creo que era. Uh-huh.
Y no pudo trabajar.
No, pues no puede trabajar porque no está cumpliendo la ley. Claro. Pero nosotros le decíamos, oye, pero lo ayudamos a capacitar. No, pero es que él reconocía que no le era fácil estudiar. Y entonces ¿qué más podemos hacer? O sea, ¿lo podemos ayudar? Sí, pero tiene que estar dispuesto al cambio.
Claro.
Claro, y a estudiar. Y ahí como que no siguió la conversa, por lo menos esa. Pero efectivamente, yo creo que tenemos que una tremenda oportunidad... de generar negocio, de generar muchas cosas a partir de estas materias primas que están en la playa.
¿Tú, cuál crees tú que es la razón que hay tanta reticencia en algunos lugares, en Aysén, por ejemplo, a la industria de la salmonicultura? ¿Falta educación? ¿Es un tema que a lo mejor la industria ha fallado?
Sí,
yo me
sí,
acuerdo
sí, no sé, ahí...
cuando empezaron con el tema de la instalación de jaulas en Puyuhuapi, claro. Y ahí ya fue como...
Sí, sí.
¿Qué pasa ahí? ¿Por qué la gente no...?
Mira, yo creo que bueno, como decía, esta es una industria nueva que en un principio cometió varios errores. Producto porque quizás no estaba la tecnología, no estaban los conocimientos, la normativa nacional no estaba. Entonces se cometieron varios errores y eso la comunidad de alguna forma lo percibió. Y la industria tampoco salió o se dio el tiempo de salir a explicar... su forma de operar. Yo no sé si ustedes conocen algún centro cultivo, ¿no? ¿Han visitado alguno?
Yo no.
Bueno, entonces, claro, no hemos tenido ese tiempo de invitar a vecinos, de invitar a autoridades o grupos de interés a conocer la industria y que la vean de verdad. Y de verdad que cuando uno va a un centro cultivo, una planta de proceso, la impresión es bien diferente, ¿eh? O sea, te das cuenta de toda la tecnología que hay, de cómo se tratan las cosas, de las certificaciones que se cumplen, etcétera. De que tienes que entrar y desinfectarte entero. a una piscicultura había que entrar a una parte, ducharse, ponerse una ropa, y después antes salir de nuevo, ducharse, ponerse otra ropa. Entonces, en fin, pero eso, la verdad que la industria estaba muy enfocada en producir, ya sea porque ha pasado periodos malos, ya sea lisa, bloom de alga, entonces tenía que volver a producir para recuperar un poco el negocio. Pero sí, ha faltado tiempo de comunicar a las comunidades, pero en eso están, ¿eh? O sea, yo hoy en día tú ves, por ejemplo, por lo menos algunos de nuestros socios tienen encargados de comunidades, de relacionamiento, que están hablando, que están mostrando, que están organizando para llegar, para que personas conozcan a la industria. Así que es un tema que está cambiando, y esperemos que cambie la percepción, pero de todas formas hay una percepción de que en general negativa a todas las industrias en el país hoy en día. No solamente la industria salmón. Entonces, hay como varias barreras que
romper, romper,
claro, y en eso estamos.
Oye, me escribe un amigo que en términos culinarios es alguien que es bien maneja, activo, digamos. Le gusta salir, también, comer, así que bueno, va bien ahí. ¿Sí? Me dice, oye, el sindicato de trabajadores de Mowi venden productos increíbles en Puerto Aysén. Sí. Les paso el dato para cuando vayan. Tiene ahí el sindicato de Mowi buenos productos. Mira, es verdad eso.
Sí.
Tienen su local y todo.
Y
al ser el sindicato...
La empresa se lo vende a precio costo y ellos con la venta tienen un margen de ganancia que les sirve para operar el sindicato.
Para operar el sindicato, para tener para su...
Pero claro, lo que yo digo es que en general uno tiene la sensación de que no hay disponibilidad de salmón, pero uno va al supermercado, va a otro lado, hay... No sé si fue acá o en Puerto Aysén, ya pues llevo varios días viajando, pero vi una tienda de productos del mar, entonces hay disponibilidad, y así que tenemos que cambiar el asadito por el asadito de...
O acompañarlo de pescado, con pescadito.
Claro, sí, un pescado a la parrilla.
Un pescado a la parrilla queda muy bueno. Sí. Viste que hay como una rejilla así que se aprieta en la
isla. Especialmente el salmón cojo, que es más grasoso. Mira. Si me pasa el dato a tu amigo.
Ajá. El salmón
cojo. Es una especie, en la industria se producen tres especies: salmón atlántico, trucha arcoíris y salmón cojo. Y el salmón cojo tiene más como grasita, entonces a la parrilla.
Agarra más sabor.
De hecho, el otro día comí uno que yo creo que era cojo y estaba muy bueno.
Ok.
A la parrilla.
Fantástico. Oye, espérate, que quiero seguir con un tema. Estaba leyendo noticias relacionadas con el salmón anoche. Uno de los temores y de las personas que están en contra de la salmonera hablan de que son criados con mucho químico, muchas vitaminas, y siempre sale el tema de los antibióticos. Y estaba leyendo una noticia que decía que efectivamente, producto del cambio climático, van a tener que empezar a utilizar más antibióticos en los salmones. ¿Qué tan cierto de eso hay? Para explicarle a la gente que si se come un salmón o se está comiendo una barra de, no sé, de penicilina, ponte tú, o de paracetamol.
Primero que todo, todas las producciones animales, digamos industriales, no en la que uno tiene...
En la casa,
claro,
industrial.
O sea, ocupan en algún momento antibióticos porque hay que cuidar a los animales de que no se enfermen. O sea, en realidad, si se enferman, hay que tratarlos para que no se mueran. Entonces,
porque además están en harto en un grupo numeroso.
Sí,
pues
es como estar
numeroso,
en una sala de clase.
O sea, si uno tiene piojos...
Claro.
Los salmones tienen piojos, me enteré la otra vez.
Y pasa lo mismo que en la sala de clase. Entonces, son piojos acá que lo tienen róbalo generalmente. Es una especie nativa de acá de Chile, los piojos. Bueno, dicho eso, los salmones, efectivamente hay una enfermedad bacteriana, las bacterias se tratan con antibióticos que afectan a los salmones y bueno, hay que tratarlo con... Se han tratado de desarrollar vacunas, pero no cubren todo el periodo de engorda, cubren como 6 meses en el agua y al mes 8, y me faltaría un año más o menos, un poco más. Imagínense, si enferman los peces, ¿cómo los sacáis uno a uno y les ponéis una vacuna de nuevo? Sería una cosa loca, además los peces se estresarían, si ya están enfermos puede que se mueran. Entonces, efectivamente, se ocupan antibióticos en algunos momentos solamente prescritos por médicos veterinarios, con autorización de Senapesca, y se les da para cuando están enfermos, ¿ok? Dicho eso, si uno va a cosechar los peces, no pueden tener traza de antibiótico, ¿ya? tiene que, uno prescribe esta receta, digamos, hace el tratamiento y después tiene que entrar en un periodo que se llama de carencia, donde el pez naturalmente va eliminando las trazas, va absorbiendo el antibiótico, digamos. Uh-huh. Entonces, cuando el salmón llega a cosecha, y en el caso de que hubiera sido tratado con antibiótico, porque no todos los salmones ni todos los centros cultivos se tratan con antibiótico, eso es mentira, no tienen trazas.
No tienen que tener muestras de nada.
Nada, o sea, si fuera así, el salmón no podría entrar en ningún país del mundo. Entrando a los mercados más exigentes del mundo, en Estados Unidos, Japón. ¿Tú crees que va a entrar un salmón con antibiótico? O sea, no, es imposible. Entonces, ajá. Pero eso sí, uno podría decir que hay que, por eso hay que comprar salmón de un origen conocido.
Como certificado.
Claro, si uno quizás compra alguna parte, uno no puede conocer el origen, pero también no va a pasar nada. Claro.
Eso quería preguntar, ¿en qué mercados internacionales que son bien estrictos está entrando hoy por hoy el salmón? Y eso es lo que indica que la barrera cumple con algunas condiciones, ¿no es cierto?, para poder entrar.
Claro, en eso. Pero te diría, mira, el salmón se envía como a 80 países. Ajá. Salmón chileno, a 80 países, ¿ya? Los principales mercados de Chile son Estados Unidos, Japón y Brasil. Estados Unidos y Japón son muy, muy, muy estrictos. Sí. O sea, y especialmente Japón.
Japón come mucho producto. Claro, su dieta está basada en producto del mar.
Ya va a dejar que ingrese un pescado y se vende, se comercialice un pescado que no cumple con
requisitos. Con sus estándares.
Claro, entonces. Uh-huh.
Y en Estados Unidos también los temas legales son muy, muy fuertes.
La FDA que hace...
Son extremadamente altos los cánones legales.
Pero te mencioné dos, pero hay otros más en Europa, a todos los mercados que llega la industria. Entonces, despreocúpense, el salmón es una proteína sana, nutritiva y además sabrosa. Más de la parrilla el fin de semana.
El cojo, yo me quedo dando vuelta, voy a buscar ese. Sí. Pero un pescado sí. Se llama el cojo o un salmón cojo.
¿Cómo es una especie.
Una especie de...
Salmónido.
Voy a buscarlo.
Yo soy valdiviano. En Valdivia se come mucho marisco, habitualmente.
Sí.
Y yo no conocía mucho el salmón. Valdivia es como de sierra, de corvina.
Hay centro cultivo de
salmón. Y de pescado frito a rebozado.
Y cuando llegué a la región, me encontré con el salmón. Hubo un año en que lo único que comí fue salmón.
¿Y te pasó algo?
No me pasó absolutamente nada.
¿Mejoraste tu...?
Al contrario.
O sea, este forrazo que tú estás viendo acá no es producto solo de la carne, ¿cachai? El tema es que comí tanto salmón que ahora ya como cuando me dicen pescadito, ya poquitito.
Claro.
Porque, no, pero, o sea, yo estuve, de verdad, no es chiste, estuve un año comiendo salmón así, bueno, pero pegado. Sí.
Dele. Como Gollum.
Sí. Así, bueno, pero
y no muté.
Creo. No mutaste.
Creo.
No, estáis nadando, mejor. Hasta nadando mejor.
No, sigo estilo ancla.
Decís estilo ancla. Dice que eres valdiviano.
Sí, y no me salieron agallas ni nada.
Bueno, pero quizás te faltaron. Porque además la gracia del salmón y que a los niños les gusta. Es una cosa increíble porque antes a los niños no comían.
A mi hija le gusta mucho el pescado, fíjate.
Pero lo puedes preparar de muchas formas. O sea, al horno, a la parrilla,
mantequillita, ajito.
Un ceviche salmón.
No, el ceviche salmón siempre. Muy bueno, muy, muy bueno. Oye, buena conversación. Espero que se repita cuando venga Gonzalo, porque también tendremos que hablar en algún minuto de las condiciones laborales, de lo que se ha ido proponiendo en ese sentido, de los sueldos, de quiénes son los trabajadores, etcétera.
¿Qué esperan de este gobierno que está impulsando leyes para sacar de leyes de las zonas protegidas?
Hay harto de qué hablar, fíjate.
Hay harto de qué hablar del salmón y no falta tiempo. Verdad.
Sí, pues.
Pero gracias
Salmón Expert, tengo aquí Salmón Expert, un artículo sobre el uso de los antibióticos. Lo voy a dejar ahí en las redes para ver cuánto reportan, cuánto antibiótico utilizan 8 productores de salmón chileno, que además abrieron su frontera, digamos, y le dijeron, mira, ya, esto es lo que nosotros ocupamos, vengan, aquí están, transparentaron la información. Está interesante porque hay un porcentaje ahí de, en términos generales, considerando a todos los productores mundiales, el salmón, los miembros del GSI impulsaron una disminución del 48% en el uso promedio de antibióticos desde el 2013. Ahí hay otro dato. Bueno,
Se está avanzando.
Eso es importante. Está bueno, en algún minuto tendremos que hablar de los trabajadores, las trabajadoras.
Las condiciones laborales.
Porque nos importa también ver en perspectiva cuánta peguita hay ahí.
Sí, cuánto se genera.
Exacto.
Cuánto podría crecer a futuro.
Exacto. y cómo viene el futuro.
¿Y cómo viene el futuro?
Tendríamos que hablar con la Zulma también en algún minuto.
Con la tía Yoli.
Con la tía Yoli,
sí. Para que nos vaya bien.
Sí, exacto. Gonzalo, muchísimas gracias.
Gracias
sí,
a usted.
Muchísimas gracias por la visita y como decía Mauricio, ojalá se repita más seguido.
Sí, muchas gracias.
Eso.
Muchas gracias. Saludos.
Muy bien.
Ya, sí.